Hola a todos y bienvenidos al episodio número 78 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde comparto con vosotros todas las enseñanzas, lecturas y aprendizajes que tengo acerca de este mundo de las finanzas, la bolsa, los mercados financieros y también el emprendimiento, porque una de las cosas que hacemos en este podcast es analizar la vida de inversores, empresarios y personas de relevancia dentro del mundo de la empresa y los mercados financieros. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de estar otro día aquí en directo con vosotros. Ya sabéis que este podcast se emite en directo, es decir, se graba en directo, por eso perdonad si en algún momento hay algún fallo o alguna repetición de palabras. Estar en directo durante una hora todos los días es complejo para alguien que quizás no tiene formación delante de las cámaras o realmente que trabaje todos los días en este sentido, pero bueno, creo que cada día voy mejorando en esa parte y espero que para los que lo escuchéis en podcast no sea molesto todos los fallos o alguna imprecisión que pueda existir. Recordaros también que vosotros sois parte también, no solo con vuestros comentarios, vuestras suscripciones, vuestras reseñas dentro del podcast que me ayudan a mejorar, ya sea en la plataforma que lo escuches o si lo veis en directo, sino que también podéis enviar vuestras preguntas al email preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono +34 614 239 639, donde recibo y puedo estar en contacto con vosotros, los oyentes de este podcast y también los seguidores del trabajo que hago en Salud Financiera. ¿Qué tenemos para hoy en la parrilla de Salud Financiera? Pues sabéis que estamos con un libro que se llama Historia de un éxito, el caso Mercadona, que fue escrito en 2014, es decir, se ha perdido los últimos 10 años, pero nos da un acercamiento acerca de lo que ha sido este caso de éxito de modelo del negocio de la distribución en el sector de los supermercados. Y realmente es un caso que quizás todo el mundo en España, quizás en Latinoamérica, no se conoce tanto, aunque por ejemplo yo que soy de Cuba, como hay tanta emigración cubana en España, era muy común y me llamaba mucho la atención ver las famosas bolsas de Mercadona por todo el país, pero realmente, a pesar de solo estar en España y en Portugal, como sede de estos supermercados, realmente son conocidos. Incluso su modelo de negocio se estudia en grandes universidades norteamericanas, que ya sabéis que son muy de hacer estos estudios dentro de sus MBA, como el estudio del caso. Y uno de los casos que generalmente se han llevado dentro de estas escuelas de liderazgo es el caso de Mercadona, porque ¿cómo pasó de ser una tienda de supermercados casi de barrio, muy localista dentro de una ciudad que tampoco era quizás lo que el auge bollante que era Madrid y Barcelona en los años 80, y de una empresa de cárnicas casi totalmente en quiebra a ser quizás el mayor, eso que la cadena de supermercados, sus directivos, bueno, sus fundadores, la segunda y tercera fortuna casi de España? Y realmente, pues esto es una de las cosas que se estudia, cómo en 30 años ha habido esa evolución, y es un poco lo que os quiero contar. En la primera parte os di un acercamiento a quién era qué, cuál fue la historia que llevó hasta que Juan Roig se hace con el control de la compañía, comprándole la participación a sus hermanas mayores. Y en ese sentido también, y la distribución que se hace, donde su hermano Paco se queda con la cárnica Roig, Fernando se queda con el negocio de Pamesa, y sería Juan quien se quedaría al frente de los pocos establecimientos que tenía Mercadona en la ciudad. Esto estamos hablando del año 1981, ¿vale? Entonces, el punto donde lo dejamos ayer fue a principios de los 90, donde a pesar de que la situación de Mercadona realmente había crecido mucho en esos últimos 10 años, siempre poniéndolo en perspectiva, realmente la situación del país no indicaba nada al optimismo. Mercadona estaba muy endeudada por todo ese crecimiento que había existido. Había entrado a competir los grandes hipermercados franceses, Carrefour, que en aquel entonces se llamaba Continental y Prica. Había entrado la familia que es dueña también de Decathlon, pero que también son los dueños de Alcampo, y trajeron toda esa competición de ahí. Y realmente su modelo de estos grandes hipermercados, estas grandes infraestructuras, era pues un modelo muy agresivo en rebajas, un modelo muy agresivo en ventas a pérdidas, un modelo muy agresivo en publicidad y buzoneo. Aparecieron las revistas que te llegaban a tu buzón con las ofertas, todos estos catálogos y demás. Entonces era una situación compleja para competir para una pequeña cadena de establecimientos. Entonces, aquí es en este punto donde lo dejamos en el episodio número 77. ¿Y hasta dónde vamos a ver en este episodio número 78? Vamos a enfocarnos en el modelo de gestión total, que es como se conoce al modelo que hace Mercadona y que tiene varios pilares. Los pilares son como una pirámide invertida, donde el primero está el jefe, luego los trabajadores, luego los proveedores, en ese sentido los interproveedores, luego la sociedad, en ese sentido la sociedad entendida en ese punto como la Mercadona en sí, y luego abajo el capital, que serían los accionistas. Ese es el orden de prioridades que ha establecido Juan Roche en su modelo de gestión total y que vamos a ir desgranando capítulo a capítulo para entender un poco la figura. Y como la principal es la figura del jefe, que es como él le llama a sus clientes, a nosotros los que vamos cada día o una vez a la semana a hacer las compras en sus supermercados, pues realmente es importante entender cómo enfoca y qué cambios ha hecho este modelo de gestión total en la creación y el éxito de Mercadona. Y es un poco lo que vamos a destinar hoy. Luego, en la parte del consultorio o la parte del debate, voy a estar hablando acerca de lo difícil que es la industria de gestión de activos para aquellas gestoras que van como independientes. Y os voy a poner el caso de Valentum. Ayer, Valentum, si no la conocéis, es una gestora de fondos de inversión, tiene dos fondos de inversión, cumplió 10 años del lanzamiento de su primer fondo y salió en varios medios, entrevistas a sus dos gestores, Luis de Blas y Jesús Domínguez, y realmente pues creo que después tuve una polémica en Twitter con algún que otro usuario y me gustaría dar mi visión acerca de lo difícil que es captar patrimonio a pesar de los buenos resultados en 10 años. Y 10 años sí es un buen plazo para pedirle a los gestores de gestión activa resultados y ver si realmente valen para lo que uno le paga las comisiones. Entonces eso será el final y vamos a ver si hoy no se me alarga demasiado toda esta explicación y puedo entrar a debatir en la parte del curso La Píldora Financiera Diaria el coste del equity, que es una de las partes de la fórmula que ya llevo 2 o 3 episodios que no avanzo. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con esta parte de Mercadona. Vale. Situémonos en el año 1993. ¿Vale? Aquí es donde aparece la primera gran revolución que ve Mercadona luego del paso del establecimiento de Juan Roche al frente de la compañía. En 1993 se establece la política de siempre precios bajos. Mercadona deja de lanzar ofertas durante casi 30 años o 20, vamos a decirlo así, 20 años. Se descartó hacer cualquier oferta, se descartó hacer cualquier política de buzoneo o de revista. Solo había una pequeña revista enfocada al mundo de la cosmética y perfumería que se podía encontrar disponible dentro de las tiendas, pero se estableció una política de siempre precios bajos, ¿vale? Y esta política de siempre precios bajos evidentemente no fue una invención de Mercadona, sino que fue una política que en 1962 Walmart, la gran cadena de distribución minorista, realmente lanzó en Estados Unidos, que era Always Low Price. Y entonces esa fue la base y el incentivo, aunque también el autor refleja que una de las cosas que sirvieron como aliciente para esta política de siempre precios bajos fue un trabajador de Mercadona de la sede central que se llamaba José Montoro, que se dio cuenta que en el supermercado la cerveza que más se vendía era la cerveza que siempre estaba más barata y que cervezas quizás de mejor calidad que cuando había ofertas realmente se compraban más y caían por debajo del precio de esa cerveza que se vendía, realmente no terminaban vendiéndose más a lo largo del año que la que siempre mantenía un precio fijo, que no había ofertas y siempre era bajo. Y esto fue un poco, esos dos modelos fueron los que incentivaron a Mercadona a cambiar, quitar todas las ofertas, quitar todas las promociones que hubieran en las tiendas y realmente lanzarse a esta política. Una de las cosas curiosas, yo evidentemente en el año 93 no estaba en España, pero quizás alguno de los oyentes vivió esta época, una de las cosas curiosas que se hablan en el libro se llama la oferta que tenía Mercadona, que se llamó el carro cupón, que hacía que muchísima gente, era una oferta de éxito, que la gente iba a los supermercados buscando esta oferta porque era que cuando pasabas el ticket, si el código de barras coincidía, el código de tu ticket coincidía con los, creo que eran el número premiado de la 11 del día anterior, pues la compra te salía gratis, ¿vale? Entonces, todo el mundo, generalmente las cabezas de familia que iban a hacer la compra, pues tenían mucho sesgo y dice que una de las cosas que causó muchísimo rechazo al principio esta política de siempre precios bajos y que tuvieron que hacer un poco de cultura al cliente fue el rechazo de la gente que realmente las posibilidades que te tocara el carro cupón eran bajísimas, como que te toquen el carro, es decir, en ese sentido el sorteo de la 11 igualmente, pero a la gente le gustaba saber que si iba a comprar pues tenía la posibilidad de que la compra le saliera gratis algún día de los que iba. Entonces, hicieron esa pedagogía. Otros estudios del departamento interno de marketing se dieron cuenta también de otra cosa, que es que la gente no leía los carteles de ofertas. Y una de las cosas que hicieron fue poner en una pantalla bastante grande, creo que un mural bastante grande a las afueras de una tienda que decía que básicamente te regalaban 500 pesetas si comprabas un kilo de berenjenas, o una, era así, algo así. 500 pesetas gratis si comprabas un kilo de berenjena, era así la promoción. Y realmente durante todo el día que estuvo ese mural puesto, nadie se acercó, y realmente dicen que al final del día algunos clientes se acercó preguntando si había entendido bien la promoción, porque no tenía sentido, ¿vale? Entonces se dieron cuenta que la gente no leía eso, y desde 1993 hasta 2013 no hubo en sí más políticas de oferta. También se recortaron todos los gastos en publicidad. En 1993 fue la última campaña que hubo de Mercadona en la tele, en los grandes medios. Y curiosamente tiene que ver mucho también, que no sé si lo conocíais, que cuando Antena 3 sale, que es una de las tres emisoras que Felipe González sacó a subasta, uno de los accionistas fue la familia Roche, es decir, pusieron dinero y fueron uno de los principales accionistas que luego terminaron vendiendo a Mario Conde y a Rupert Murdoch, que fueron los que compraron a los Godó la licencia y en ese sentido Antena 3, es decir, ahí tiene una historia Antena 3 bastante curioso en ese sentido. Pues bueno, con esa salida también, esa desinversión en los medios de televisión, también acabó la política de publicidad de Mercadona, que realmente no ha vuelto a lanzar en grandes medios, campañas publicitarias de medios, pero sí, realmente luego en periódicos sí es bastante común ver lo que hoy conocemos como branded content, es decir, artículos patrocinados donde te hablan de un determinado producto y demás. Aún así, que no estés en televisión o que no hagas publicidad generalista no significa que la influencia de Mercadona dentro de todo el mundo, tanto político, económico, como de las asociaciones empresariales, haya sido poco desde el año 1993 al 2013. Realmente se cambió ese punto de invertir por el boca a boca, por la participación dentro de grandes asociaciones empresariales, por un poco ser los líderes de opinión en ese sentido. Vale. Y a partir de ahí, pues, oye, ¿cuál era el modelo? Pues mira, el modelo de Mercadona es muy, muy fácil de entender. Es un modelo de pensar, en el libro se establece así, si tú, el Nescafé, tú entiendes que lo puedes vender a 3 euros, ¿vale? Y es el precio, pues realmente pues vendes siempre a 3 euros y a 3 euros maximizas el beneficio que tú tengas. Imaginar que te cuesta 1,50 el Nescafé. Y a 3 euros tú has visto que pues no te caen el número de unidades vendidas y que puedes vender a ese precio. Pues el modelo y eso fue un poco lo que había estudiado Juan Roche en la Facultad de Económica de la Universidad de Valencia. Dice, oye, estamos aquí para maximizar el beneficio y el margen que le podemos sacar a cada producto. Y entonces el cambio fue de mentalidad que introdujo Roche, fue decir, vale, vamos a cambiar esto. Vamos a vender el Nescafé quizás a 1,70. Vamos a renunciar a buena parte del margen, pero vamos a ir a un negocio de volumen donde nosotros sí podemos, y ese precio no lo vamos a tocar, no vamos a hacer ofertas, va a ser el precio siempre que podemos hacer así, y vamos a revisar toda la cadena desde que esa producción puede llegar hasta que el producto llega a Mercadona y se vende, para ver si el 1,70 es el precio más bajo que se puede vender con beneficios dentro de la cadena. Entonces pasaron a un negocio de volumen. Vamos a ganar menos, pero vamos a vender muchísimo, muchísimo más. Entonces todo esto llevó una transformación dentro de la industria, porque para tú conseguir en ese sentido, estrechar tus márgenes y seguir vendiendo, primero tienes que alcanzar volumen. Para alcanzar volumen, ¿qué fue lo que empezaron a hacer también? Pues empezaron a realizar una expansión con adquisición de varios supermercados en distintas regiones. Empezaron a comprar en Andalucía, en Madrid, en Cataluña. Se empezaron a expandir fuera de lo que era la comunidad, el origen de la comunidad valenciana. Y luego también comenzaron a revisar toda la cadena de valor hasta que el producto llegaba. Y ahí se dieron cuenta, primero, de que el modelo tradicional, en ese sentido, el modelo tradicional estaba, el distribuidor era como el último eslabón de la cadena y era precio aceptante. Es decir, cuando me refiero al distribuidor, me refiero al supermercado. Habían unas grandes marcas que, si tú no las tenías en tu supermercado, pues no la gente no iba y te compraba. Y entonces, pues esto que hacía, que las marcas eran las que impusieran un poco la fuerza. Y con el cambio de mentalidad que hace Roche, es decir, vale, nosotros vamos a ser lo suficientemente grandes y aquí los importantes somos nosotros, ¿vale? No la marca. Y empezó un poco a mirar todas las referencias que había y empezar a seleccionar su catálogo y empezar quizás a dejar de lado un poco las grandes marcas tradicionales. Imaginar cuántas, creo que había un estudio de que en España había más de 1,000 marcas de leche, por ejemplo. Es decir, es imposible que tú tengas en un lineal todas esas marcas de leche, y empezó a reducir su oferta en ese sentido. Y esto con la ayuda también de que al llegar los grandes hipermercados franceses también cambiaron un poco el poder de negociación dentro de la industria, porque estos hipermercados empezaron a llegar y a implantar sus condiciones de que pagaban a 90 y a 120 días. Esto es lo que conocemos como flujo de caja negativo, porque los supermercados cobran fondos de maniobra negativo, cobran hoy, ¿vale? Pero pagan a 90 y a 120 días. Entonces esto genera, pues en ese sentido, pues una tensión dentro de la cadena de los proveedores, que tienen que estar a buenas, como se dice, vamos a llamarla así, con los distribuidores, porque realmente los plazos de pago se extendían bastante y empezaron a generar dependencia. Al quedarse, esto era un sector muy atomizado, donde había muchísimas cadenas pequeñas de distribución alimentaria, pero realmente, ¿qué pasó? Al llegar los grandes hipermercados y al llegar Mercadona también a empezar a crecer, pues esto que pasó, que se fue consolidando el sector. Y quizás donde llegaron los supermercados, todas las tiendas de barrio, las pequeñas tiendas ultramarinos empezaron a desaparecer, y también Mercadona también empezó a fusionar y a comprar nuevas cadenas de supermercados en ese sentido, y realmente a tener un poder de negociación muy, muy importante. A partir de ahí, aunque no quiero adentrarme mucho en el punto de los interproveedores, porque eso le dedicaré uno de los capítulos siguientes para que entendáis toda la revolución que ha significado Mercadona en los interproveedores, sí os quiero que os quedéis con el término, porque fue una de las revoluciones que también hace Mercadona. Mercadona se mete de lleno dentro del mundo a analizar su cadena de producción y empieza a seleccionar, es decir, empieza a seleccionar con quién quería producir y a establecerle condiciones, es decir, llegar a un acuerdo con determinados interproveedores, de decirle, oye, tú produces para mí, no produces para nadie más, ¿vale? Yo quiero mirar tus cuentas, quiero revisar todos tus costes, quiero realizar una auditoría de todo lo que haces para ver si tú estás produciendo al precio más óptimo que podamos utilizar nosotros, y yo te garantizo un volumen y te garantizo un beneficio mínimo de todos los años y unos ingresos estables. Para muchos, es decir, en ese sentido los interproveedores, esto era un acuerdo leonino, pero para otros, cuando España ha entrado en crisis o ha entrado en situaciones muy complejas dentro de determinados sectores, esto ha sido una bendición para muchos interproveedores, y muchas de las fortunas relacionadas no solo en la Comunidad Valenciana, sino en otras partes de España que son interproveedores que han sabido aprovechar ese negocio de volumen y expandir su capacidad. Realmente hay historias de los dos tipos, historias de interproveedores que han quebrado y lo han perdido todo por la dependencia que han tenido Mercadona, y familias, sobre todo, porque una de las cosas que hizo Roche fue que estos interproveedores tuvieran también una estructura familiar, no fueran empresas que estuvieran en manos de capital privado, que se estuvieran pasando de uno a otro. Entonces, también han hecho millones y han hecho fortuna siendo interproveedores de los productos de Mercadona, ¿vale? Entonces, se llega a un acuerdo en toda esta parte de los interproveedores y se hace toda esta fusión. Y aquí, ¿qué aparece? Por ejemplo, esto es una de las cosas curiosas, que aparece todo el modelo de la marca blanca de lo que hoy conocemos como Hacendado, que curiosamente no es la única marca blanca que existe. Os digo otras que os vais a sonar que tienen ellos. Tienen Bosque Verde, Deli Plus, y también han tenido otras. Incluso, como curiosidad, la cerveza Steinburg es una marca que produce solo Mercadona, y que llegó a un acuerdo en ese sentido, llegó a un acuerdo en su momento con la Estrella Damm para que produjera esa marca, y creo que se producía antes en Valencia y luego ahora en el libro se producía en Francia. Entonces son curiosidades, pero la marca Hacendado, que incluso fue la más fuerte, y realmente durante casi 10 años o 7, 8 años no se utilizó, se registró en la Oficina de Marcas y Patentes en el año 87, y era una lista de marcas que ellos habían establecido, pero Juan Roche en sus inicios decía que nunca iba a vender marca blanca, porque esto realmente porque significaba de que Mercadona nunca quería ponerse en el método de la fabricación. Y realmente en la fabricación no ha entrado, pero es una mezcla de no ha entrado, pero sí ha entrado por este caso de los interproveedores. Es decir, Mercadona utiliza a sus interproveedores. En algunos de ellos ha participado en el accionariado, esto lo veremos en otros capítulos, pero realmente Mercadona no es el dueño de esos interproveedores, por eso se puede decir que ellos no fabrican su marca blanca, sino que simplemente le ponen en ese sentido la marca a los productos que fabrican otros, pero realmente, evidentemente, establecen casi todas las condiciones, son acuerdos de exclusividad. Si tú quieres producir, imaginaros que quieres producir para otra entidad, pues tienes que hacerlo en otra fábrica que no sea la fábrica donde estás produciendo la marca blanca Hacendado. Pues realmente son una serie de condiciones bastante, bastante estrictas para ser uno de los productores. Y nace en ese entonces, y realmente, pues con la marca blanca ya entra el punto de: oye, vamos a ofrecer una marca blanca que hasta ese entonces no era muy reconocida. Las marcas blancas no tenían el poder que quizás hoy conocemos ahora, y que nos da igual al 90% de la población. Lo que nos interesa es calidad-precio. Entonces, seguridad, sobre todo seguridad, calidad-precio en el tema de la alimentación. Entonces, no hay ese problema, pero en aquel entonces las marcas blancas tampoco estaban bien vistas, y Mercadona es un poco la que le da ese impulso al desarrollo de las marcas blancas también, con estudios como la OCU. Aquí en el libro se menciona un estudio de la OCU que fue muy polémico sobre cerca del año 2011-2012, porque desvelaba que la calidad, habían hecho estudios a todas las marcas de leche que se distribuían, imponía la marca Hacendado pues una de las más altas en puntuación. Y realmente este avance, más que quizás también la crisis, llevó a que toda la gente mirara y revisar, oye, si cambiaba mucho con la marca blanca. Y realmente una de las cosas que, a pesar de que ahora quizás nos guste más o nos guste menos, la calidad de la marca blanca Hacendado realmente es bastante alta comparada con otras marcas blancas que nos encontramos por ahí. Evidentemente, quizás quien compare contra un producto establecido y contra el líder de su sector, pues quizás la marca blanca, pues, oye, es que yo encuentro este producto que me es mejor y no me gusta tanto el Hacendado. Pero si comparamos marca blanca con marca blanca, pues tiene una marca blanca de calidad, y ese ha sido uno de los casos de éxito. Este fue uno de los puntos, ese poder, porque tú dices que puedes estar enfocado al cliente, pero si no tienes producto para ofrecer y eres, como digo yo, cautivo de lo que los precios y los márgenes que establezcan tus proveedores, pues tampoco tienes un ideal, pero realmente no lo puedes aplicar. Entonces, pensar en ese sentido. Tenemos a una cadena de supermercados que no invierte en publicidad, que busca un negocio de volumen, que quiere controlar toda la cadena de producción y que ha desarrollado una marca blanca que le permite ofrecer un producto de calidad a un bajo precio. No hace ofertas y realmente tiene esta política de siempre precios bajos. ¿Qué es lo lógico que va a pasar? Que vaya ganando cuota de mercado. Y realmente, a medida que se fue expandiendo, fue ganando cuota de mercado. Y una de las cosas que decía el autor del libro, que era bastante llamativo, es que, claro, todos los que conocían aquí en Valencia la marca, pues tuvieron ese problema de: oye, es que has quitado estas referencias de estas marcas que me gustaban y que antes se vendían en Mercadona y que ahora no. O has quitado el carro cupón. Pero claro, cuando lo abrían en Gran Canaria un supermercado, pues para aquello era novedad, no estaban sesgados a lo que habían visto antes en ese sentido. El segundo enfoque, aquí también hay debate, pero bueno, no se niega, que es el enfoque del cliente como jefe, que ha sido muy importante, es centrar: oye, vamos a darle lo que el cliente quiere, vamos a escucharlo, vamos a no simplemente ser unos meros despachadores, de que nosotros, viene el cliente, trae su carrito, le pasamos por la caja y se va, y no hay ningún vínculo y ninguna relación. Entonces, aquí uno de los métodos, uno de los referentes en ese sentido, es un libro que escribió Alberto Galgano, que se llamaba Monstruos y el Garaje, que se le entrega, o sea, no sé ahora mismo si se le entrega, cuando escribió el autor el libro dice que se le entregaba y era obligada la lectura para cualquier trabajador que entraba dentro de la empresa, que se le entregaba este libro a los, vamos a llamarle, a todos los nuevos empleados. Y básicamente Alberto Galgano le llama monstruos en ese sentido, pero no era peyorativo, vamos a llamarle así, y Mercadona le establece y le llama jefe en ese sentido al cliente. Y para eso, ¿qué cambios establece? Pues realmente el primer cambio, uno de los cambios, es que los empleados de caja se convierten en prescriptores de productos. Quieren escuchar, quieren hablar con el cliente cuando pasa y quieren venderle en ese sentido y establece unas cuotas de venta. Es decir, cuando veis que pasáis por la caja y el de la caja os dice, oye, que tengo las sandías, no sé qué, pues generalmente es que tienen unos objetivos de venta y están basados quizás en productos que han tenido mucha aceptación por los clientes. Se empezaron a organizar charlas y talleres con clientes, incluso se establecieron unos centros que se llamaron centros de co-innovación, que estaban anexos a los supermercados donde se llevaba a clientes o familias completas a probar nuevos productos, a incluso a ver sus tendencias de compra y en ese sentido recomendar. Y ahí descubrieron, por ejemplo, efectos de que la gente utilizaba el vinagre para el cabello y crearon una línea de productos con el vinagre. Luego fue otro de los casos de éxito, fue el champú, que era el champú para caballos porque tenía una en ese sentido un ingrediente que era la biotina o algo así se llamaba. Y realmente fue otro de los productos de éxito que salió desde los centros de innovación donde se llevaba a hacer esas charlas. Luego, esos centros de innovación fueron dirigidos por una de sus hijas. Una de sus hijas era la que estaba al frente de todo ese proceso de los centros de innovación donde se pasaban más de 7.000 familias al año para hacer este tipo de encuestas, esas entrevistas. Incluso se hacían casi todos los productos que se lanzan al mercado han pasado por procesos de catas a ciegas con clientes, no con trabajadores. Se hacen catas a ciegas donde se le da a probar la Sendado y se le da a probar a los 2-3 productos líderes que no son de la marca Sendado y se dice, evidentemente esto no es comprobable a ciencia cierta, que solo se añaden como nuevos productos los productos donde la marca Sendado gane en las catas a ciegas o donde la marca Sendado no quede tan mal, el producto que se le va a poner la marca Sendado no quede tan mal en esas catas a ciegas, en esos modelos de aceptación con clientes. Entonces, todo eso se empieza a desarrollar, son pioneros en este punto y realmente hay una frase que dice que en un congreso de una asociación de empresarios en Valencia, que Juan Roche dice, si para vender productos en Mercadona hace falta que bailemos sevillanas, bailaremos sevillanas. En ese sentido, para decir, oye, aquí lo que el cliente quiera que le vendamos, nosotros estaremos ahí para ofrecérselo en ese sentido y para ser los que se lo podamos vender a un bajo precio. También esto llevó, evidentemente, a que a medida que la marca blanca se fue ganando aceptación, pues empezaron a desaparecer grandes marcas que no estaban de acuerdo en ese sentido, que no querían cumplir las condiciones que Mercadona establecía para estos distribuidores y empezaron a desaparecer de los lineales, pues productos que antes era impensable que no pudieras tener. Creo que uno de los ellos fue Dulce Sol, pero ha habido varios. Desapareció, por ejemplo, las rosquilletas Velarte, pues desaparecieron varios productos que a lo largo del tiempo, no es que desaparecieran en el primer inicio de 1993, pero hay historias y esto se ha ido pasando. Creo que esta semana salió, creo que eran los de Leche Pascual, han roto en ese sentido el acuerdo con Mercadona y creo que ya Leche Pascual no va a estar en Mercadona. Algo de eso leí estos días en prensa, que ya como todas las prensas tienen muros de pago, realmente he leído el titular, pero creo que va por ahí los tiros en ese sentido, ¿vale? Entonces, todo esto llevó a la eliminación de las referencias y luego el otro gran éxito que tuvieron, porque claro, esto es un modelo muy, muy sensible a variaciones en el volumen. Pensar que si yo estoy ganando tan poquito, yo siempre tengo que tener volúmenes crecientes, pero los volúmenes de compra dependen de la capacidad de compra que tengan las familias. Si la capacidad de compra tienen en algún momento, hay crisis, pues este modelo puede sufrir bastante. Es decir, también hay que pensar que quizás Mercadona también triunfó porque desde el año 95-96 hasta 2007-2008, que fue la gran expansión de los supermercados, España vivió una época de, vamos a llamarle, crecimiento económico muy acelerado, una gran emigración que vino al país. El país, como vamos a llamarle, empezaron a llegar los primeros récords de turismo. Realmente fue un salto bastante. Tuvimos con la entrada del euro empezar la estabilidad en la moneda y ya no se vieron las frecuentes devaluaciones que hubo a principios de los años 90. Los tipos de interés bajaron muchísimo para un modelo de negocio donde también Mercadona realmente al principio asumía mucha deuda para lanzar esos supermercados, aunque luego lo que hizo fue no repartían beneficios y dividendos durante los primeros años y lo que hacían era reinvertirlo en las compañías. Los únicos que cobraban dividendo, curiosamente, era la familia sevillana de los que hablé, la de los Gómez, que tenían un acuerdo por el cual sí tenían que recibir un pequeño parte del beneficio, pero era algo testimonial en ese sentido, a pesar de que el resto del Consejo de Administración decidiera no repartir beneficios, ¿vale? Por último, Otro de los grandes éxitos que sí le dieron un margen bastante elevado fue el negocio de la perfumería y la cosmética. Esto que nos sorprende quizás de Mercadona, que quizás lo estamos muy adaptados a ver esto, es decir, oye, cuando pasamos por la sección de perfumería y cosmética notamos que esto es casi como si fuera otra tienda. Es decir, la encargada de esa sección generalmente va con otra ropa. En el Mercadona, que no te suelen ofrecer activamente ningún producto, a no ser cuando pases por caja, esa persona sí está un poco más abierta a hablar, a recomendarte algo en ese sentido, pues todo esto lleva a que descubrieron Mercadona que esta parte de perfumería y cosmética sí tenía unos márgenes muchísimo más elevados, ¿vale?, de lo que tenían en los productos tradicionales y que realmente les podía dar ese quizás empuje a las ventas del negocio que quizás otros supermercados que incluyen libros o CDs o en ese, no, ellos quitaron toda esa parte de libros y demás y se centraron en esta parte de perfumería y cosmética. Ahí llegaron a una alianza con RNB Cosméticos y empezaron a diseñar, incluso el Premio Nacional de Diseño fue el que les diseñó todo el desarrollo de las marcas. Ahí lanzaron varias marcas que son varias marcas propias que tiene Mercadona en toda esta sección de perfumería, aunque ya luego pues, se pueden encontrar los perfumes tradicionales que podías encontrar en o marcas como H&S en ese sentido, o perfumes, pues veis el de Bustamante, ahí el otro día había hasta uno de DJ Mario, es decir, en Mercadona. Realmente pues tienes ahí todo el catálogo que podrías encontrar en cualquier otra cadena en ese sentido. Y también curiosamente uno de los responsables del crecimiento de todo este negocio de la perfumería es la familia Puig, que es de las que salen ahora a bolsa con una de las salidas a bolsa más grandes de las que se ha dado en los últimos 10 años en España. Curiosamente, cuando lees el libro, dicen, pues mira, aquí otro de los responsables de este crecimiento fueron ellos. Entonces, realmente aquí vemos un poco todo el enfoque que ha estado muy, muy, muy centrado en el cliente y realmente adaptarse. Por ejemplo, cuando llegó la gran crisis de 2008, Mercadona, e incluso aquí uno de los saltos de prestigio que se da Juan Roig, es que no es que saliera a dar entrevistas avisando de que se venía una crisis, pero sí su supermercado fue el primero que tomó medidas drásticas para evitar el impacto de la crisis. Bueno, esto lo veremos quizás en otros episodios, pero sacaron de los lineales los productos más caros, se quedaron con solo los productos más baratos, te hacían una cesta de compras recomendada para que te ahorraras casi entre un 35 y un 40%, renunciaron aún más al margen de beneficio, incluso 2008 y 2009, a pesar de que se vendiera más, Mercadona ganó menos dinero, ganó muchísimo menos dinero porque recortaron en ese sentido para no perder cuota de clientes y quizás, lamentablemente, la crisis que hubo en España de 2008, sobre todo finales, a 2012, pues reforzó ya el poderío de Mercadona porque muchas personas que quizás todavía tenían esa, que compraban en supermercados del Corte Inglés o iban a otra cadena de supermercados que quizás se podía asociar a mayor calidad, pero también a mayor precio, pues se fueron traspasando y ya, como en el libro nos describen un poco, que esta parte yo sí la viví porque ya estaba acá en España, como que la clase media, en vez de decir, oye, es que míralo, esto tan guay que me he encontrado en el Corte Inglés, empezaban a hablar y empezaban a tirar, oye, ¿has visto este chollo que hay en Mercadona? ¿O has visto este producto que han sacado? Me acuerdo cuando se popularizó lo del Hummus de Mercadona, o en ese sentido, pues todo este tipo de productos pues, pasó a formar parte sin tapujos y sin complejos de la clase media, y ir a comprar a Mercadona ya no se vio como algo de clase baja o algo en ese sentido, sino que era normal, todo, al menos aquí en Valencia tenemos la suerte de que quizás hay un Mercadona cada 3-4 calles. Quizás esto no ocurre en todos los sitios, pero por ejemplo, aquí en esos años fue que se estableció el primer Mercadona que está justo frente al Corte Inglés, muy cerca de la zona de la Plaza del Ayuntamiento, en el barrio de Salamanca, en Madrid, se abrió un establecimiento, incluso que el primer día pasó Ana Botella y Esperanza Aguirre a comprar. Son cosas que marcaban que ya Mercadona era un supermercado de referencia y no aquel sitio donde quizás ibas a ahorrarte unos euros en la compra y ahí a ir a racanear y a buscar esto me lo compro aquí, esto me lo compro acá. Y realmente ha sido un modelo de éxito porque os voy a dar unos números, cualquiera pensaría que ganan poco dinero, pero en 2014 ya ganaban 500 millones de euros en beneficio, ¿vale? Y Juan Roig se situó solo por detrás de Amancio Ortega como la mayor fortuna de España en ese sentido y con la dificultad que tiene porque al no estar cotizado es difícil valorar en ese sentido o se hace difícil o complejo valorar una valoración real y con las tasas de crecimiento que tiene Mercadona de cuál es la valoración que tendrían en los mercados financieros si saliera a bolsa. Entonces, esto es un poco la historia del cambio de modelo que hubo desde 1993, vamos a llamarle hasta el 2008-2009, en ese sentido. Recordad que luego sí volvieron las ofertas, pero ya no le llamaban ofertas, sino recordar el cartelito amarillo que se llama rebajas de precio, que es lo mismo, evidentemente, pero ya no le llaman ofertas. En ese sentido, no hay 3x2, ese tipo de ofertas que podemos ver y que se mantienen muy activas en los supermercados. Y realmente toda la filosofía, y cualquiera que haya trabajado allí en Mercadona, pues incluso hasta gente le acusa un poco de secta, porque es ese lenguaje y ese vocabulario. Hay un vocabulario completo que es casi, solo lo usan personas alrededor de la órbita de Mercadona. El jefe, el totaler, la democión, que es cuando te bajas una categoría, pues todo, hay una serie de vocabularios que realmente solo se utiliza ahí en ese sector, pero es que es una empresa tan, pero tan grande, que realmente ha aceptado una cultura corporativa dentro de España. Así que espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo de este modelo, de esta primera pata del modelo. Luego vamos a ver un poco a los trabajadores, es decir, oye, y en cuanto a los trabajadores, que era la segunda parte de la pirámide, ¿qué supone trabajar en Mercadona? ¿Qué hay? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Cómo están estructurados? Y vamos a quizás trabajadores en el episodio siguiente, luego interproveedores, dejando para el final pues la fortuna, y vamos a analizar en ese sentido con calma la fortuna y los negocios de la familia Roche, porque es muy interesante. Incluso han tenido inversiones en fondos de capital riesgo, dentro de la familia hay destacados inversores que han pasado por Merrill Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Es bastante curioso, quizás os llevéis una sorpresa en ese sentido, no sé si lo conozcáis, pero eso ya lo veremos en episodios más adelante. Entonces, en los siguientes vamos a ver trabajadores, el modelo de interproveedores, que ahí hay mucha tela por donde la cortar, es decir, todas las transformaciones y cómo han entrado ahí a ese modelo de negocio, y algunas curiosidades que podemos aprender ahí. Ya luego veremos toda la sociedad y el capital en ese sentido, cuánto influyen dentro de, en España, la presencia de la familia Roche, ¿vale? Así que nada, eso es lo que quería hablaros hoy, en este punto de lo que aprendí hoy y la historia. Ya terminé hoy de leerme este libro. Lo había leído antes, pero realmente lo estudié cuando estaba en la carrera, y realmente no lo había refrescado, y volverlo a leer. Aunque quizás nos estamos perdiendo una nueva actualización de este libro, donde se cuenten los últimos 10 años, donde la lucha que ha tenido Mercadona por sacar adelante su plataforma online de distribución a casa. Esto ha sido, vamos, pensaba primero la web, pensaba que iba a ser uno de los grandes fracasos de una de sus hijas que estaba al frente. Pues todo el negocio también que tiene montado con Lanzadera, donde casi todas las startups de España hoy, buena parte de ellas están ahí en ese ecosistema. Realmente es muy, muy interesante, incluso hasta el negocio inmobiliario y todas las partes de las fundaciones que está teniendo. Son puntos, es decir, es una familia y una, en ese sentido, un sector empresarial que da mucho juego, porque todo el mundo lo conoce, pero por dentro quizás no se conoce tanto. Entonces, ese libro realmente me sirvió, igual que en su momento el libro de la historia de Amancio Ortega, pues me sirvió mucho para acercarnos a estas figuras que no dan entrevistas, realmente no dan entrevistas, se sabe muy poco, y que tienen este acuerdo tácito quizás con las empresas, con los periódicos locales y periódicos de tirada nacional, de acuerdo de vamos a no tocarnos en ese sentido. Entonces, por eso no tienes una noticia todos los días en los medios de Amancio Ortega. No hay, casi hasta hace poco, no había una foto de Amancio Ortega, o quizás se conoce muy poco. Tú podrías estar quizás aquí en Valencia sentado al lado de alguna de las hijas de los Roche y no sabría realmente quiénes son, a no ser que estés muy en el mundillo fallero y las conozcas, o hayas visto, le has puesto cara en ese sentido. Y a pesar de ser las herederas quizás de uno de los imperios más grandes que habrá en España. Así que, sin más, voy a pasar hoy en la parte de debate, donde quería comentaros acerca de lo difícil que es el sector de la gestión de activos en España. Mira, hay un usuario que me manda un saludo. Muchísimas gracias a Juli Julianes, que nos manda un saludo. Pues un saludo también para ti, que siempre digo que en directo generalmente la gente a veces no se anima a escribir, pero cualquier saludo, cualquier comentario siempre es un ánimo, porque muchas veces estoy aquí frente a la cámara y a veces no sabes cuántas personas están, o sí, a veces te sale el numerito, pero no sabes si le estás gustando, le gusta lo que haces, y así que realmente cualquier mensaje y comentario siempre es muy bien agradecido. No me desconcentra en ese punto, sino que también lo agradezco. Os quería compartir, porque ayer justo, en ocasión, o como comentaba en la introducción del podcast, pero quizás todos no estabais en el podcast, os quería hablar acerca de lo difícil. Ayer salieron varios reportajes acerca de los 10 años que cumplía una de las gestoras realmente más rentables, y yo digo yo, quizás sí, más rentables, de lo que es la gestión independiente. ¿A qué le llamamos gestión independiente? Gestión independiente son gestoras o fondos de inversión que no están vinculados a un gran grupo de distribución, no están vinculados bajo alrededor del todo lo que tiene que ver con Mapfre, o no tiene que estar vinculado a todo lo que es Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, esas grandes gestoras, Ibercaja, o todo lo relacionado a la órbita de gestoras satélites de la Mutua Madrileña, que tiene un montón de gestoras que ha ido comprando y ha ido absorbiendo, o no está relacionado con Avante. Entonces, son este tipo de gestoras, vamos a llamarle boutique, que nacieron generalmente como un fondo de inversión y después han dado el salto a constituir su propia gestora. Recordad que cuando en un episodio pasado os hablé del caso de Truvalue, es un ejemplo, ¿vale? Generalmente lanzan un fondo, captan un patrimonio y ya llega un punto donde les conviene dar el salto a montar su propia gestora para controlar un poco ellos todo el tema de las retrocesiones, las comisiones, la relación con el cliente. Si tú tienes un fondo de inversión que está alojado en Renta 4, los clientes son de Renta 4, tú no tienes ni el listado, ni los nombres, ni se puede contratar contigo, realmente eres un externo que tiene un fondo de inversión que se distribuye en una plataforma. Al montarte tú la gestora, ya tú controlas casi todo ese proceso. Y el reto que tienes cuando te montas una gestora es alcanzar un volumen de patrimonio que te permita financiar los gastos. Y una de las cosas que os quería mostrar, mira, tenemos aquí el caso de Valentum. No es una recomendación sobre fondo, es decir, simplemente quería mostrarlo, cada uno en ese sentido que haga su cartera. Mirar la línea roja, como siempre podéis ver, es la rentabilidad del fondo, la naranja, la de la categoría, que son la media de los fondos que invierten en renta variable Europa de pequeña y mediana capitalización, y el índice bursátil, que generalmente nos respondería una referencia de si invirtiéramos en un ETF. Pues aquí tenemos un fondo que ha estado por encima de su categoría desde el lanzamiento y de su índice desde el lanzamiento. ¿Significa que siempre le gane? No. Recuerdo que siempre os enseño cómo se lee esta tablita de Morningstar, que muchos la confunden. Si aparece en la categoría o en el índice un negativo, significa que el fondo lo ha hecho peor en esa cantidad que lo que ha hecho la categoría y el índice, ¿vale? Es decir, si Valentum hizo un 15,70 de rentabilidad en el año 2019, su categoría, la media de rentabilidad, ¿vale?, fue del 27,30, ¿vale? Entonces, por eso aparece negativo. Y por el contrario, siempre que veáis números positivos, significa que eso es lo que le ha sacado a la categoría y al índice. Como un dato fácil y fácil de ver si un fondo lo hace bien en sus últimos 10 o 7 años es mirar cuántos años está en positivo frente a años negativos. Es muy difícil que un fondo siempre lo haga mejor que un fondo que su categoría y que su índice. Esto es casi no podemos pedirle peras al olmo, pero por ejemplo, de los últimos 7 años solo ha habido 2, ¿vale? En ese sentido, bueno, de los últimos 8 años, perdón, solo ha habido 2, no, 7 años, solo ha habido 2 que ha estado negativo, los otros 5 ha estado positivo, es decir, le ha ganado a la categoría y al índice. Y cuando ha perdido, simplemente ha sido en 2019, donde no es que perdiera dinero, es que creció mucho menos de lo que creció la categoría y el índice. Y realmente, pues en 2022, pues sí lo hizo un poco peor que la categoría y que el índice, ¿vale? Entonces, esto es realmente, pues, una de las cosas que a mí me cuesta siempre con la gestión activa, y eso que ya sabíais que, si no lo sabíais, hace 2 años impartí un curso de fondos de inversión, pero que yo imparto un curso de fondos de inversión, como mismo ahora imparto un curso de ETF, no significa de que cuando se hace el curso es para decir solo lo bueno de un producto de inversión. Aquí hay cosas buenas y cosas malas, igual que con los ETFs hay cosas buenas y cosas malas. Pues aquí vemos un claro ejemplo de, oye, en 10 años, aquí tenemos una gestora que lo ha hecho bien. Nos puede gustar más o menos. ¿Nos puede significa eso que tengamos que invertir? No. Pero los últimos 10 años tenemos una gestora que tiene un modelo de análisis contrastado y un modelo de rentabilidades contrastado. Perdón. Entonces, realmente esto indica eso. Pero, ¿cuál es el señalamiento que hacía ayer? Pues mirar, después de 10 años, ¿vale? ¿Cuál es el patrimonio bajo gestión de esta gestora? 107 millones. 107 millones realmente contarlo con todos estos fondos garantizados que hemos visto, todos estos lanzamientos que ha hecho, 107 millones lo capta un fondo del Santander en 15 días en una campaña diciéndole a todas sus oficinas que tienen que vender eso. Entonces, realmente hay muy, muy poco patrimonio en España bajo gestión en fondos que tengan una calidad demostrada y con un track record de los últimos 10 años, ¿vale? Entonces, esto es algo que realmente hace muy, muy difícil, ¿vale? Hace muy, muy difícil que este tipo de gestoras o este tipo de gestores, vamos a llamarle estrella o que lo hace bien, pues le den continuidad a sus proyectos, ¿vale? En este caso, este proyecto ha salido adelante, pero porque durante muchísimos, muchísimos años ha sido un proyecto que no ha necesitado, como vamos a llamarle, demasiada parafernalia. Han tenido los gastos muy, muy contenidos, no han ido pagando por asistir a eventos, no han ido pagando por hacer publicidad en muchos sitios, es decir, su gasto en publicidad, estoy casi seguro que sería tendente a cero. El gasto de marketing y publicidad sería tendente a cero. Ha sido hasta ahora que sí he visto que han ampliado plantilla y tienen ocho personas dentro de la gestora. Realmente ha sido un modelo de subcontratación. Eran dos gestores y después se sumó un tercero que es Jan Ross. Ahora tienen una cuarta persona que empezó siendo como de relación con inversores y luego ahora he visto que se ha sacado el CFA. Entonces, realmente ha sido un modelo muy, muy restringido, pero lo normal, imaginaros, es que este determinado gestores que lo hacen bien, pues terminen en el fondo dando el salto a una gran gestora. Y lo hemos visto. Es decir, por ejemplo, lo hemos visto con el caso de Reburner. Si no lo sabéis, pues el mítico blogger de Rankia de los años 2007-2008 que ha intentado sacar un proyecto similar, pues bueno, me ficha una gestora. Estoy en Renta Markets, no capto patrimonio, pues al final me diluyo y me voy a una gran gestora, Bestinver, donde tengo pues la marca Bestinver, soy un gran gestor y evidentemente retribuciones no tendrá nada comparativamente que ver con lo de arriesgar tu capital. Entonces, este tipo de cosas suele pasar, ya os digo, me sorprendió mucho porque, claro, una de las cosas que hice fue decir, oye, me sorprende que 10 años después este equipo de gestión siga un poco con ese perfil bajo. Es un perfil bajo, lo siguen haciendo bien, tienen su patrimonio, pero evidentemente esto también que nos muestra que aquí no hay dinero institucional. ¿Por qué? Porque el dinero institucional, cuando yo hablo de dinero institucional, hablo de, pues por ejemplo, que el BBVA Selección Bolsa, que no es nada más y nada menos que un fondo de fondos, pues uno de los fondos que escoja sea este cuando quiere invertir en renta variable de Europa de pequeñas compañías. Pero este tipo de institucionales, que lo podréis ver en eventos de Fan People, Citywire, Rankia Pro y todo este tipo de eventos, que al final son eventos para eso, donde van fondos que quieren que otros fondos compren sus participaciones y es cuando un fondo da el salto a captar mucho patrimonio, lo podéis estar viendo ahora mismo con el fondo de Buy and Hold. Buy and Hold tenía el mismo problema. Oye, llevo muchos años, pero no capto tanto patrimonio y los saltos en captación de patrimonio que está dando Buy and Hold en los últimos año y medio y ahora, sobre todo en 2024, están siendo muy, muy acelerados, pero no tanto por partícipes minoristas, sino que empieza a entrar el patrimonio institucional que viene y te mete 10 millones, viene y te mete 50 millones. O, por ejemplo, una de las cosas que hace que Cobas y Asvalor tengan tanto patrimonio no es el dinero tuyo, mío o de los inversores que nos movemos en Twitter, es que tienen mandatos de gestión. Para mí estuvo durante mucho tiempo el mandato de un fondo andorrano. Otros ganaban los contratos del fondo de pensiones noruego y van captando ese patrimonio para gestionar ese patrimonio institucional, de family office y demás. Cuando vemos fondos de este estilo, Baelo, Valentum y True Value, con este tipo de patrimonios, realmente estos son patrimonios muy minoristas y aquí hay muy, muy poco institucional en ese sentido. Y entonces esto es la pescadilla que se muerde la cola. Mientras no tengas un patrimonio lo suficientemente alto, los grandes fondos de inversión no te meten dinero. ¿Por qué? Porque es lo mismo que un gran fondo de inversión que tenga mucho patrimonio no se puede meter a invertir en una empresa de pequeña capitalización. Por riesgos, por directrices de la gestora, pues evitan entrar en fondos que no tengan más de 300 o 500 millones, ¿vale? Porque yo no puedo tener más de un 10% y, claro, para invertir menos de 50 millones en tu fondo, pues no me compensa hacer el análisis, sentarme a mirar, asumir el riesgo y demás. Y luego, la otra causa también que pasa mucho es que en muchos institucionales no invierten en fondos que tengan menos de 5, 7 o 10 años. En este caso, tenemos un track record probado, pero no tenemos el patrimonio suficiente para que entren esos institucionales. ¿Y cuándo te das cuenta que están preparando la gestora para eso? Pues hoy leía la noticia, no, queremos dar el salto a Luxemburgo. Cuando veis que una gestora se va a Luxemburgo o intenta sacar el paraguas de su fondo en Luxemburgo es porque Luxemburgo es el centro de la distribución de fondos de inversión a nivel europeo. Y entonces, o tienes eSIM luxemburgués o no te compra nadie de institucional. Es muy raro que un institucional te compre un fondo que solo tenga distribución española. Y por eso habéis visto, o los que estáis más en el día a día, habéis visto que Buy and Hold se ha ido y ha abierto los fondos en Luxemburgo. Hay muchísimas entidades que sus fondos están yéndose a Luxemburgo. El fondo que solo tiene eSIM español y se queda aquí, generalmente es porque tiene una base muy, muy fuerte de minoristas con la que ya hacen negocio. Entonces, una de las cosas que me sorprendió es, y digo, oye, este fondo llevan 10 años, al final son gestores, tienen que ganarse la vida, evidentemente. Realmente es cuánta pasta ganarían en otra gestora muy, muy grande, gestionando muchísimos más activos con su track record. ¿Por qué siguen con el proyecto? ¿Por qué siguen? Y es realmente porque han encontrado la manera de tener un equilibrio, es decir, y un equilibrio bastante rentable con una gestora muy, muy pequeñita. Y esto no lo consigue todo el mundo. Es decir, generalmente se dice que el umbral de rentabilidad de una gestora para que realmente sea rentable para quienes crean la gestora es de alrededor de 300, 400 millones en ese sentido. Pues esto con dos fondos que acumulan entre 115 y 118 millones, os quiero enseñar la auditoría. Estos son documentos públicos, no es que esté revelando información que nadie no podría acceder. A veces alguna vez se han enfadado conmigo porque es que has enseñado esto que eso nadie lo sabía. Ya, pero es información pública, que la gente no lo sepa no significa que no sea en ese sentido, está aquí. Eso no son datos que vamos, que haya hecho una revelación. Pues realmente aquí tenemos los datos de la auditoría. Y veis, por ejemplo, que en 2021, lo que es la gestora, en ese sentido, acumuló grandes, grandes beneficios. Esto es el balance de situación y a continuación vamos a ver la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Que lo está aquí, ¿vale? Aquí lo tenemos. Pues aquí lo vemos, beneficios de casi 280.000 euros en 2022, ¿vale? Pero de casi 2 millones en 2021, ¿vale? Y aquí vemos, por ejemplo, los sueldos, los gastos, los sueldos variables. Entonces, realmente dividir luego entre el número de empleados y realmente, primero, son sueldos muy, muy buenos en cuanto a ese punto. Y evidentemente, ¿de dónde sale todo ese dinero? Pues de las comisiones en ese sentido que generan y los ingresos por comisiones que generan, que son estas. ¿Ves? Comisiones recibidas, el fondo genera en 2021, que tendrían más patrimonio, ¿vale? Llegaron a generar casi 5 millones en comisiones, ¿vale? Y en el año 2022, 1.830.000, ¿vale? De todas ellas, todas es comisión sobre patrimonio. Y mirar aquí cuando tienen comisiones sobre resultados, las famosas comisiones de éxito, el salto y el impacto que le pueden dar a los resultados de una gestora. Casi 3 millones en comisión de éxito sobre la misma comisión sobre resultados, ¿vale? En ese sentido, pues es súper, súper rentable en ese punto. Y más abajo se podía encontrar cuánto se ha repartido de dividendo. Es decir, claro, una gestora, ¿en qué va a reinvertir? Bueno, puede reinvertir en marketing, pero ya vimos que esta no gasta nada, casi nada en marketing. Es decir, lo estaba ahí, no aparecía ni como un gasto relevante el gasto de marketing. Y aquí abajo encontraba el importe que se había repartido a los socios como dividendo, ¿vale? Y os lo quería mostrar. Mira, distribución del resultado, ¿vale? La propuesta de distribución del resultado es total de reparto, ¿vale? Y en dividendos, ¿vale? En 2022 decidieron no repartir en ese sentido dividendos, pero en 2021 sí repartieron casi los 2 millones y medio los repartieron de dividendos, ¿vale? Y aquí se puede ver abajo, había una nota de cuánto se había repartido de dividendos durante los últimos 5 años, que han sido 3 millones. Pues no está mal, ¿vale? 3 millones dividido entre los dos socios que son, porque también se puede consultar quiénes son los socios de una gestora, y esto también lo podéis, siempre que enviáis en una gestora, pues podéis ver quiénes son los dueños, porque muchas veces os sorprenderá que los gestores no son los dueños, en este caso sí, y nos aparecen dos sociedades, dos SL, que realmente son los dos gestores, que son los que cobran el ingreso de esos 50%. Entonces dices, bueno, hay un gasto de salarios de casi 1 millón de euros dividido entre 8 trabajadores, pues está bien, más 600.000 euros dividido en los últimos 5 años, nos sale a casi 300.000 euros en 5 años repartido en dividendos, que también está bien. Entonces, esto no lo consigue todo el mundo en ese sentido dentro de la gestión, porque es que tiene una estructura de gastos muy, muy reducida. Entonces, se pueden seguir permitiendo ser una boutique pequeña Y en ese sentido, y bueno, esperar, y evidentemente, mientras más patrimonio puedas captar, no significa que no quieran que capten patrimonio, pero no está, evidentemente, no es una, no les mueve eso, porque realmente tienen un negocio rentable que mientras lo sigan haciendo bien, pues tendrán unos resultados muy, muy aceptables, y mientras puedan, en ese sentido, pues con unos gastos corrientes que tampoco son de los más altos de toda la industria. Entonces, os quería mostrar este análisis, pero realmente una de las cosas que os va a llamar mucho la atención es que a veces no hay relación entre rentabilidad y patrimonio. Es decir, mirar el track record que tiene el equipo de Oros y buscar el patrimonio de sus fondos. Lamentablemente no han logrado tener ese punch o esa manera de divulgar y captar patrimonio en ese sentido, mientras que luego hay fondos generalmente, y esto es un poco lo que se dice de la capilaridad bancaria o la capilaridad de tener un paraguas como el de Renta 4 o como puede ser el de Mafre o como puede ser alguien que tenga muchas oficinas, Tresis y demás, para captar ese tipo de patrimonio. Ya ni os cuento Avante, que el otro día hice un vídeo de un fondo que tenía 1.000 millones bajo gestión. Imaginaros que no tenía nada que ver con lo que tienen en ese sentido, pero son empresas que sí logran captar muchísimo, muchísimo patrimonio en ese sentido a sus fondos, mientras que otras gestoras que tienen un track record muy, muy bueno, esto es un track record realmente bueno, digamos, es extraordinariamente bueno, no, pero aquí nos muestra que hay una gestión activa de calidad que ha logrado batir a sus índices, no todos los años, pero no capta patrimonio, y es una de las cosas que quizás en ese sentido pues es interesante entender. Y sobre todo, cuando yo los digo siempre, es interesante revisar la viabilidad de los proyectos. Esta tontería que acabo de hacer yo de leerme las auditorías y demás es súper importante, porque más de algún fondo os llevaréis el susto de, oye, es que un fondo con 7, 8 millones es que no es rentable para nadie. Entonces, por eso se hace tanto ruido y por eso veis a los gestores saliendo por ahí, porque generalmente también lo que pasa es que las distribuidoras, es decir, Selbank, Renta 4, Bank Inter y demás, hacen cero promoción de los fondos que tienen y que no sean de la casa. Entonces, algunos fondos que se tienen que buscar la vida por su cuenta, My Investor y demás y todo eso, todos los fondos generalmente que hay ahí se tienen que hacer su divulgación por su cuenta para captar patrimonio generalmente, porque no reciben el apoyo de grandes gastos de marketing en ese sentido de otras entidades. Pero bueno, os quería mostrar esto. Cumplen 10 años de gestión este fondo y realmente para de los pocos fondos de gestión activa que podemos decir que bate a sus índices con ISIN español, pues bueno, aquí hemos tenido uno y veremos los próximos 10 años si logran mantener sus rentabilidades. Este fondo es el Bandera, el otro que tienen, el Valentum Magnus, pues tiene el problema de que ese sí no ha captado casi nada de patrimonio, 6, 7 millones, que realmente para la estrategia que querían de tener estrategias con opciones se me antoja bastante poco en ese sentido lo que han captado, y no sé durante cuánto tiempo les interese mantener un fondo en ese sentido con ese bajo patrimonio. Así que eso es un poco el análisis y vamos al curso de la píldora financiera diaria. Y tenía pendiente, como sabéis, que estamos en el análisis del coste de capital promedio ponderado. Y lo recuerdo la fórmula, que era coste de la deuda por la deuda, en ese sentido, a valor de mercado partido la capitalización de mercado de la compañía más la deuda, más el coste del equity por la capitalización de mercado partido la capitalización de mercado más la deuda. Es una fórmula que parece muy sencilla de ver, lo podéis ver aquí, muy ampliado. Entonces ya vimos el coste de la deuda, los problemas que nos daba para, en ese sentido, determinar qué valor poníamos aquí por todo el problema de qué emisiones tomábamos, qué plazo, si una empresa que no tenía deuda, cómo se podía calcular en ese sentido estas aproximaciones al valor de esto. Y hoy vamos a ver la del coste del equity, en ese sentido, cómo se puede calcular y demás. Y para eso estoy utilizando el post, que es uno, para mí, el de los más claros que he encontrado la explicación y los problemas que tiene, que son los de Icaria Capital. Todas estas explicaciones, análisis fundamental, encontrar contenido en español práctico es bastante complejo. Yo generalmente por eso os he ido enseñando siempre las web de referencia, que son Wall Street Prep o Investopedia, porque en inglés generalmente sí está muchísimo más desarrollado este contenido de una forma más explícita. Quizás aquí las grandes webs de divulgación financiera, como pueden ser quizás Economipedia, Rankia, Finec, no tienen este contenido ya de análisis fundamental tan detallado, porque realmente su estructura de colaboradores o de escritores, que en algún momento lo fui yo también, pues en ese caso yo no soy de ese perfil, pero sí va a estar mucho basado en periodistas o personas que le gustan las finanzas, pero no tienen este conocimiento tan avanzado como si puede tener una gestora que hace en ese sentido. Pues bueno, el coste del equity, pues aquí lo vemos, es la rentabilidad exigida por los accionistas y es el componente más importante del coste promedio de capital, ya que es bastante más alto que el coste de la deuda. Y en la mayoría de las empresas que en ese sentido a la gestora le gustan invertir, el peso de la deuda generalmente es bajo. Entonces, uno de los puntos es, oye, si en empresas con deuda bajo, este coste de la rentabilidad exigida por los accionistas, pues tiene este apartado, gana muchísima, muchísima más influencia. Y entonces aquí el tema es, vale, ¿cómo lo calculamos? Entonces, la manera más cercana de llegar a este valor, pues realmente vienen relacionadas con la teoría moderna de carteras y con el modelo de Capital Asset Pricing Model, el famoso KPM que se estudia en la facultad, pero que nadie le da esa aplicación luego. Esta es una de las cosas que tú dices, vale, yo estudié el KPM y estudié a Markowitz, pero nadie me explicó que luego esto se utilizaba en el coste promedio del capital y todas estas implicaciones. Entonces, recordar la fórmula del KPM, donde el coste del equity se calcularía como la rentabilidad en ese sentido, la rentabilidad libre de riesgo o el risk-free rate, ¿vale? Luego, más beta, ¿vale? Por la rentabilidad de mercado menos la rentabilidad libre de riesgos, ¿vale? En ese sentido, es un poco la prima de riesgo del mercado de acciones en general con respecto a la renta fija, se expresa como equity risk premium o alternativamente RM menos RF, es decir, la rentabilidad de la bolsa menos la rentabilidad libre de riesgo. Si queréis buscar cuánto es el equity risk premium de una determinada categoría de activos y países, creo que Damodaran tiene una lista o saca un artículo anual donde establece sus cálculos acerca de esta parte de la fórmula, RM menos RF, cuánto es en cada tipo de activo o determinados tipos de economía. Lo buscaré, a ver si os lo puedo compartir, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, la rentabilidad libre de riesgo tiene sentido que sea la base del KPM. Si la rentabilidad libre de riesgo sube, también va a subir la rentabilidad de las inversiones de mayor riesgo. Y esto es una de las cosas que influye, porque muchas veces me preguntan, vale, Luis, ¿y qué problema hay que suban las letras del tesoro? Si, mira, nos pagan más o que suban los depósitos o que suban más. Y le digo, me parece bien. Si esto, como ahorrador, estoy encantado. Ahora, como inversor, me complica en ese sentido el aspecto, porque como inversor en renta variable, porque si mi empresa se tiene que financiar, pues evidentemente va a tener que emitir deuda a unos valores bastante más elevados que lo que hace el activo libre de riesgo, ¿vale? Y entonces esto sí me supone un problema porque ya la rentabilidad, entonces, pensar que la rentabilidad de los que genera la empresa tiene que ser superior al coste promedio de capital para que pensar que sea una empresa rentable y sostenible a largo plazo, pues si el coste de capital promedio sube, pues la rentabilidad tiene que mejorar muchísimo para que la empresa sea atractiva. Y en ese punto es donde ya no todos los negocios son rentables y por eso sobreviven tantos negocios cuando los tipos de interés son bajos, porque la rentabilidad libre de riesgo se acerca bastante a cero, ¿vale? Y entonces es la bolsa la que ofrece una comparativa entre rentabilidad y riesgo bastante aceptable, pero cuando ya productos, vamos a llamarle seguros, que se interpretan, porque cuando, ¿qué es la rentabilidad libre de riesgo? Pues en Europa mucha gente toma el bono alemán, la rentabilidad del bono alemán. En Estados Unidos, la rentabilidad del bono a 10 años norteamericano. En ese sentido, esa es un poco la referencia que se toma, pero bueno, cada uno pudiera tomar otro tipo de referencia de otros activos. Puede tomar el tipo de interés interbancario, pues puedes tomar aquí, en ese sentido, lo que quieras, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí lo que se dice que la yield de la deuda pública de Estados Unidos es renta fija en dólares. En caso del euro, es renta fija, la rentabilidad libre de riesgo es la yield de la deuda pública alemana. Y en ese sentido, pues en la rentabilidad libre de riesgo en yenes era la yield de la deuda pública japonesa. Y una de las cosas que es importante es que como la rentabilidad del activo libre de riesgo en dólares y en euros pueden diferir bastante, pues elegir una u otra nos va a dar un resultado muy, muy distinto según el coste del equity que vamos a hacer. Entonces, si la mayoría de los inversores viven en Estados Unidos, deberá estar influenciada por la tasa en dólares. Y si la mayoría viven en Europa, pues se debería utilizar en ese sentido en euros, ¿vale? Entonces aquí pues es una de las cosas subjetivas, porque claro, ¿a quién podía poner aquí? Pues yo uso la del, aquí en la fórmula el dato de Estados Unidos, o yo uso el alemán, o yo uso el de yenes europeos. Pues esto es importante tenerlo en cuenta porque es una de las subjetividades que existe, ¿vale? Entonces, en la otra subjetividad, pues en ese caso, pues es la del el equity risk premium o prima de riesgo de la bolsa sobre la renta fija. Y aquí es una tarea verdaderamente complicada, ya que el análisis depende del plazo del activo libre de riesgo que hayamos escogido en el apartado anterior, la divisa y el plazo, y hay que elegir cómo calcular esa prima. Si se opta por calcular atendiendo una serie histórica, hay que escoger el rango de fechas en ese sentido de la fecha histórica, y después qué índice utilizamos para medir la rentabilidad del mercado. Pensar que es RM menos RF, ¿vale? La rentabilidad libre de riesgo, ya hemos asumido, por ejemplo, que en Estados Unidos vamos a llamarle que es el bono a 10 años norteamericano, pero ¿y la rentabilidad de mercado cuál es? ¿El S&P 500? ¿El Russell 2000? ¿El Nasdaq? Es decir, ¿cuál utilizamos aquí en ese sentido? Y es un poco la duda que te hacen. ¿Y en qué fechas? Es decir, ¿cuál es la rentabilidad? ¿La del último año del S&P 500? ¿La de los últimos 10 años para así compararla con, en ese sentido, la estimada en los próximos 10 años? Pues es bastante complejo en ese sentido. Y bueno, la beta, para calcular el último componente, que es la beta, hay que, pues un poco la beta es otro cálculo en ese sentido, y generalmente eso sí lo puedes encontrar con estimaciones, se hacen regresiones lineales y demás, pero bueno, la beta sí la podemos encontrar de una acción, la podemos encontrar en cualquier screener, y podemos encontrar pues la beta de los últimos 3 años o la beta de los últimos 5 años, se puede encontrar ese dato. Ya lo he calculado, yo no me pondría a complejizar acerca de si tengo que hacer un Excel para calcular los datos de la beta, o cogería el que me da Yahoo Finance, Investing o cualquier otro screener, y con eso ya lo tendría. Aunque realmente también nos podemos fiar del cálculo que ya también te dan esos screeners del coste de capital. Este dato generalmente también está por ahí, y es solo intentar entender un poco cuáles han sido los inputs que han utilizado para revisar si en algo no estamos de acuerdo. Pero realmente en ese punto es bastante claro en ese apartado cómo se debería calcular para llegar al famoso cost of equity. Así que nada, esto era un poco lo que quería mostraros hoy, y llegamos así al final del podcast. Es decir, otro día más que estamos aquí en directo. Cada día me alegra que somos más, ya no soy solo yo, sino que recibo mucho feedback tanto por el mail como por los comentarios, como el chat. Así que encantado de estar otro día más con vosotros. Recordar las vías de contacto: preguntas.saludfinanciera@gmail.com y el teléfono 614-239-639, que también podéis, si estáis fuera de España, el +34 delante. Último aviso, son los últimos 2 días para adquirir con descuento el curso de inversión de cero, inversor en ETFs. Está tanto en Udemy como en Hotmart. En cualquiera de los dos lo podéis. Es el mismo curso, tenéis los mismos materiales, lo podéis tener ahí. Y ya he escogido también el siguiente libro, que será El Mundo en Venta, que es uno de los bestsellers que se ha escrito últimamente acerca del mundo de las materias primas, escrito por Javier Blas, el analista, y editor jefe de Bloomberg para materias primas. Así que ese será el próximo libro. Una vez que terminemos con esta historia y todo lo relacionado con Mercadona, daremos el salto a ese libro, que es el próximo que empezaré mañana a leer. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.